Llegan a Nada Personal con Josefina Ríos y Matías del Río en el 89.7 y Duna.cl. Auspicio de Fundación UC Christus y Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. Duna, actualidad y sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, siendo las 7:03 y 11 segundos de este lunes 2 de septiembre de 2024. Le damos la bienvenida en Radio Duna, Nada Personal. Josefina Ríos, ¿cómo estás tú?
Muy bien, ¿y tú?
Muy bien, ¿lograste conectarte?
No, todavía no. Así que voy a tener que hacer el programa solo.
Lo tuyo es de Wi-Fi, es de que no te conecta.
Mi computador no logra captar las señales de Wi-Fi, ni la de esta prestigiosa radio, ni incluso la de mi teléfono, que no es tan prestigioso.
Entonces tú, el problema es de tu compu.
Sí, ¿sí? Yo creo. Ya. Es probable, pero vamos a solucionarlo si Benjamín me va a ayudar. Sí. Qué tranquilidad.
Mucha cosa, mucha modernidad, computador.
No, pero, está viejo. Sí, eso es que no es moderno. ¿Sí? Está súper viejo.
¿Pero tú lo compraste el otro día nomás?
No, el otro día. A ti se nos pasa muy rápido el tiempo.
¿Sí?
Eso es lo que pasa, sí.
Bueno.
Pero bueno.
Esperemos que soluciones eso y
y hacemos un programa.
Y que no incida en el ánimo. Y en
el ánimo va a estar arriba, no te preocupes.
Lo que yo confío profundamente en tu profesionalismo.
Eso
pero,
sí.
Estado de ánimo respecto de tus conexiones en Wi-Fi.
Eso me da lo mismo, la verdad.
¿Sí? ¿Estás por sobre?
No, no. A mí lo que me importa es rendir bien en mi trabajo.
Sí, te debe a tu público.
A mi público, a mi gente, a mi jefa. Sí, pues a tanta gente que me debo yo.
Muy bien. ¿Qué tal el fin de semana?
Bien.
Qué increíble cómo se ha posicionado septiembre como el mes.
Es buen mes.
Yo no tengo sensación de...
Me gusta más noviembre, pero me gusta mucho septiembre.
¿Y noviembre por algo en particular?
No, encuentro que es precioso.
Ya. Es bueno. Sí, sí.
Está bien.
Pero... me llama la atención porque cada persona que uno habla hoy día te menciona que ya estamos en septiembre, sí, lo rico que es, el ambiente, la onda, la expectativa. Bueno, es que este año también se pasó para estar bueno el 18, pero en fin. Sí, ¿será que estaremos tan necesitados de momentos de ocio, momentos de tranquilidad, momentos de pausa, momentos? ¿Será que estamos viviendo un poquito a lo loco, no?
Yo creo que algo de eso hay. Ahora, históricamente a nosotros los chilenos nos gustan los feriados.
Y al finlandés y al guatemalteco, ¿no?
Yo creo que a todos, pero a nosotros nos gustan especialmente. O sea, yo creo que somos uno de los países con más feriados.
Ah, es otra cosa, que tengamos más, pero que nos gusten, pues, yo creo que nos gustan por igual.
Bueno, a todos nos gusta, pero claro, cuando tú legislas para tener tantos feriados, quiere decir que hay una cosa intrínseca e institucional al respecto. Porque los otros países tienen menos.
¿Cuántos menos tienen?
No sé. Esto es una intuición. Es una intuición.
Ah, son datos. No son datos, son intuiciones.
Son intuiciones.
Ni siquiera opiniones.
Intuiciones.
De tres tipos ahora.
No, pero ¿te acuerdas que el viernes nos dijo Sergio Ursúa que teníamos en Chile bastante más que en Estados Unidos? Y yo a él le creo.
Sergio Ursúa, que yo sé que escucha este programa, le agradecería mucho que me envíe el link donde está la.
Bueno.
En Economistas tan serio,
sí,
tan prestigioso.
Por eso yo le creo. Perdona, pero yo le creo.
Sergio Ursúa, sí. Le creo.
Pero que igual querés que te
déjame
muestre.
Déjame pedir la data.
Ya, ver para creer.
No, es que yo soy
con
yo.
La, con la llaga, muéstrame la llaga, Santo
data,
Tomás.
Data,
ya,
data,
ok. Data. Ok.
Porque me temo que esté convertido esto en un...
¿En un mito? ¿En un mito? ¿En una leyenda?
En una leyenda, porque una vez yo me metí y hay países que tienen muchos feriados locales. Entonces, ojo con las comparaciones, que los feriados nacionales de todo el país sean X... Y hay que sumarle...
Acá también tenemos locales.
Pero tenemos poquitos y recientes.
Bueno, recientes y poquitos, pero también tenemos locales.
Te espero una presentación mañana, PowerPoint incluida.
Ok.
Compárate, derecho comparado.
No, si tiene que haber, es alguien ya hizo eso, le vamos a preguntar a ChatGPT.
Muy bien, si alguno de los auditores está en ChatGPT...
Por favor, que le haga la... Porque yo no tengo internet, si no lo haría yo, personalmente.
Te pido que no, tu conexión a internet o tu carencia de conexión a internet que no afecte a tu rendimiento. Te lo pido, te lo había pedido antes, de manera subrepticia, ahora te lo pido expresamente al aire, con ya, muchos auditores.
Sí, con mucho, no importa.
Que no afecte tu ánimo.
No afecta, estamos
yo
muy
sé
bien.
Que tu profesionalismo jamás, tu ánimo tampoco.
Tampoco.
Muy bien. ¿Quién está de muy buen ánimo, esperamos hoy día? Oscar Daniel Jadue, porque como más o menos se preveía desde la semana pasada.
Tú lo anunciaste.
Con un reporteo mínimo, sí, daba la impresión, bueno, quedaba siempre la decisión de la magistrada, pero de todas maneras era bastante previsible después de 91 días que Oscar Daniel Jaude consiguiera la libertad, entre comillas la libertad, porque se va con arresto domiciliario total.
Sí. ¿Sabes qué? La verdad que más allá del caso particular de Jaude, me parece que 3 meses preso es suficiente. Creo que tener a las personas de manera preventiva, privados de libertad, per secula seculorum, me parece que, no sé cuánto aporta.
Estás tocando un tema de verdad súper profundo, porque sí, implícito tu argumento me indica a mí, salvo que esté entendido mal, me indica que la prisión preventiva debe ser usada como correctivo. Porque tú dices, 3 meses es suficiente.
No solo correctivo. Me parece que las fiscalías, en general, debieran acotar sus tiempos de investigación.
Eso, sí, pero preventivo es que preventivamente, para que no ocurran determinadas cosas, se previene de eso.
Sí, está bien, pero lo que pasa es que si la persona no es culpable, que puede pasar, no estoy hablando de este caso en particular, estoy hablando del principio general. Lo que pasa es que si la persona no es culpable, fíjate que lo dijiste, 6 meses preventivamente encerrada.
Es que no podemos saber si es culpable hasta
no
que termine,
sabemos,
claro.
Por eso yo creo, soy partidaria de acotar las investigaciones.
Pero la prevención hace referencia a qué. Hace referencia
a que no cometa delito.
Exactamente.
Porque eso es un peligro para la sociedad.
Si es que el juez o los jueces de un determinado tribunal en conciencia determinan que son un peligro o para la sociedad, o de fuga, o del éxito de la investigación, lamentablemente, y esto ocurrirá conmigo si es que toca el caso, es de toda lógica que se mantenga la prevención. Incluso 6 meses,
entiendo.
E incluso yo salga después liberado, porque no es en función del, creo yo que no debe ser en función de, y por lo que he escuchado a los expertos, de la, aunque algunos esgrimen este argumento, de la pena que eventualmente o potencialmente vaya a tener, es en prevención del
¿y
éxito.
¿Y quién te devuelve? Bueno, estoy de acuerdo, si estoy en lo profundo estoy de acuerdo, pero creo, sinceramente, que debiera hacerse un esfuerzo por parte de la fiscalía cuando es preventivo de acotar los tiempos de investigaciones. Tú no puedes estar investigando un año.
La mayoría son 180, 150, que no son pocos,
¿eh? Días. Es que no son pocos días, entonces.
Pero te quería decir que en ese argumento que tú diste, yo sé que fue involuntario, no era lo que, pero es que se usa mucho, pero eso lo saqué a colación. 3 meses son suficientes. Creo que no hace justicia con lo que esperaba la medida preventiva, esta prisión preventiva, que era que ponga en riesgo algo de la investigación. Claro. Tenía que ver con una mirada que muchos tienen, que es, mira, no sabemos si va a ser responsable o no esta persona, pero como quien dice, un tate quieto, 3 meses a la cárcel.
Después vemos. En mi caso, encuentro que el tate quieto de 3 meses es tremendo.
No hay peligro para la investigación, o no hay peligro de fuga, o que se vaya a concertar con otros, o que siga delinquiendo, o que siga eventualmente cometiendo el delito por el cual se le investiga, si no hay ninguno de esos peligros, no debiera existir ni un minuto de prisión preventiva. Si la prisión preventiva es una cosa muy, o debe ser algo muy,
muy delicado.
Y algo muy, ¿cómo se
excepcional.
Dice? Muy excepcional. Tenemos una inclinación a la prisión nosotros, que es peligrosa, no solamente porque tenemos las cárceles llenas, y las cárceles llenas redundan en que no se puede segregar según peligrosidad, y cuando no se puede segregar sobre peligrosidad, resulta que los presos que son principiantes se transforman en avezados. Es decir, y además después, cuando pasaste por la cárcel, es re difícil insertarse. Entonces es un círculo vicioso del cual no nos hemos responsablemente detenido a pensar mejor. Capaz que en vez de, además que tenemos algo, mira el caso, y discúlpeme, no me gusta hablar porque no me sé el nombre de la ministra de la Armada, el perro Elvis, este muchacho que es un soldado de uno de los carteles de la droga y de la mafia ahí de La Pintana, que tiene aparentemente 3 homicidios. Por el último lo detuvieron este fin de semana. El famoso perro Elvis resulta que va a ir a la cárcel, y nosotros creemos, o algunos creemos, que cuando vemos eso en la tele o lo leemos en el diario, nos operamos del problema social que genera el famoso perro Elvis. No, empieza el problema. El perro Elvis va a conocer a otros narcotraficantes.
Claro, se va, o sea, se agudiza el problema.
Se va a agudizar, va a formar parte ya como...
Ya entra empezó
como,
hace rato con el perro.
Entra como a la... Entra como a la a la nobleza del delito. Entra, ahora va a conocer seguramente gente que no conocía, claro. Se va a rozar con gente del
internet. Los careplatos,
claro, exactamente. Con los trenes de Aragua, con los gestos, con gente que nunca había tenido en su círculo pequeño de La Pintana, a lo mejor no había podido conocer. Va a ir a jugar en primera. Se va a rozar en primera con otros tipos. Va a salir mucho peor de lo que entró el perro Elvis. No nos hagamos trampa nosotros. Creamos que entró en prisión este tipo, así que lo pudieron detener. ¡Ay! No.
No. Porque además sabemos que las cárceles en Chile, lamentablemente, no están todos los segregadas que debieran estar.
Ya, hablamos de cárceles, de mucho de eso, pero son las 7 de la tarde con 13 minutos. Por estás favor, en duda.
Nada personal.
Y llegó la hora de los titulares, respire tranquilo, saludamos, le damos la bienvenida.
La bienvenida a Benjamín Terner.
Benjamín, muy buenas tardes.
Muy bienvenido a este espacio. Sí.
Gracias.
Estamos muy contentos.
Te quiero decir que estamos contentos.
Sí.
Dos, te preceden...
Grandes estandartes.
Tipos queribles, sí. A ratos inolvidables, a ratos inaguantables, no, a ratos inolvidables... Pero esa silla hay que prestigiarla.
Así escuché.
Ahí estuvo J.L. Gofré, ahí estuvo Enrique Javier. Nada, o sea.
Sí, pesos pesados.
O sea, para ponerse de pie.
Sí.
Gente que ha marcado.
Sí, los senderos del periodismo.
Y de nuestras vidas, de nuestras modestas vidas. Así que bienvenido.
Gente, muchas gracias.
Y tenemos mucha fe puesta en ti.
Así es.
Con ustedes.
Gracias.
Benjamín Turner.
Con Benjamín Turner. El niño es muy joven, este muchacho.
Es súper
feliz. Feliz de pasar de ser auditor a trabajar en este programa.
¿Eras auditor?
Sí, por supuesto, siempre.
¿En serio?
Sí.
¿Y te gustaba?
Me encanta.
Sí, bueno, si era auditor, me imagino.
Estaba más
no
de
sería,
acuerdo con José
no
Río.
Sería una tortura.
Estaba más de acuerdo por lo general con José Río, con el suscrito.
O con Matías del Río.
A veces con uno, a veces con
ya
otra.
Ah, este es de la escuela Enrique Javier. Este es de la escuela Enrique Javier.
Y terminamos siendo terraza. Y
no,
empezamos.
Pero así son las relaciones humanas.
Juega, te dije mucho más veces tenía razón yo. Dilo.
Sí, claro.
Dilo.
No, no lo voy a decir.
No lo vas a decir, pues no lo hagan mentir, pues Matías, tan luego.
Déjame entender, bienvenido adelante.
Muchas gracias. Titulares. La justicia revocó la medida cautelar de prisión preventiva para el exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, y la sustituyó por arresto domiciliario y arraigo nacional. El exjefe comunal salió del anexo penitenciario Capitán Llaver sin responder preguntas a la prensa. Y por su parte, la Fiscalía Centro Norte cuestionó la decisión de la justicia argumentando que existe necesidad de cautela. Sebastián Dávalos demandó a Gonzalo Vial Concha, acusándolo de despiadado escarnio público por el caso Cabal, donde el hijo de la expresidenta Michelle Bachelet fue absuelto tras ser investigado por delitos como estafa. Ahora su defensa acusa daños a su honra y busca una indemnización de casi 700 millones de pesos. En tanto, Gonzalo Vial respondió que se trata de un aprovechamiento. Y en el caso audio, la ministra vocera Camila Vallejo dijo que en el gobierno están sumamente tranquilos ante eventuales nexos de autoridades del Ejecutivo con el abogado Luis Hermosilla. En tanto, el ministro de Justicia, Luis Cordero, aseguró que están revisando posibles comunicaciones con Hermosilla. Impulsado por los sectores de servicios e industria, el IMASEC de julio registró un crecimiento interanual de 4,2%, superando las expectativas del mercado. Si bien el ministro de Hacienda, Mario Marcel, valoró positivamente la noticia, descartó elevar la proyección de crecimiento anual que mantuvo en 2,6%. En el ámbito internacional, la Fiscalía de Venezuela ordenó la detención del líder opositor Edmundo González Urrutia por delitos ligados a terrorismo. Más temprano, González junto a Marina Corina Machado exigieron al régimen dictatorial de Nicolás Maduro que libere a 28 menores de edad apercibidos en las protestas postelectorales. Y en el deporte, Alberto Abarza ganó su tercera medalla en los Juegos Paralímpicos de París 2024 tras llegar en el tercer lugar en los 200 metros libres y ganó el bronce.
Qué bueno, bueno, dado cualquier medalla, Abarza. Sí. Beto Abarza, crack.
Sí.
Benjamín Turner, muchísimas gracias.
Buenas tardes.
Estén muy bien. 7 de la tarde, 16 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Llámate al Ministerio de Interior a ver si te pudiste conectar con Wi-Fi.
Voy a seguir.
Llaman de Senapred. Está preguntando si estás conectada. Si estás conectada a Wi-Fi.
¿Por qué le cambian los nombres a las instituciones? Es feo, estábamos Senapred. Todos felices con Onemi.
Es horrible Senapred.
Y Senapred es feo.
Feo.
Y sin ninguna razón de ser.
Onemi tenía onda.
Tenía una prestancia. Sí, tenía una historia. No sé. Sí. Bueno.
Dime tú los directores de Senapred.
No, ni uno.
En cambio, Onemi tenemos, nos acordamos de.
Había.
¿Qué significa Onemi? Háztela.
Oficina.
Vamos.
Nacional. Ya, pero no me hagas
eso. No, tranquila.
Oficina Nacional de Emergencias. Y la I, Onemi, Emergencias.
No, la M te da la pista. Sí. La M no es de emergencias.
No, la E es de emergencias.
Ya, pues la M no corresponde a emergencias.
La M
te
es.
Te di una pista buena.
Ya. Oficina Nacional de Emergencia. Del Ministerio del Interior. ¡Seca!
Buena,
¡seca!
Oye, sin Wi-Fi, ¿eh? Y sin Wi-Fi.
Era buena para eso cuando chica.
¿Para qué?
Para la sigla. Para la sigla. ¿Te acordás que uno en una época de la vida, creo que era en economía, te pasaban todas las siglas?
Yeah.
De las empresas, ENAP, Silectra.
Y la SEC.
Y la SEC, Índice Mensual de Actividad
Económico. Económica. Económico. Ya, 7 de la tarde, 18 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Necesariamente tendremos que partir con. Siempre estamos, aunque no va a ser muy largo esta vez, pero poniéndonos al día con lo que ha pasado en Venezuela. Sí. No podemos, porque nos vamos a poner. Tenemos que poner todos la tarea de no olvidar a Venezuela, porque a los venezolanos que viven. A todos los venezolanos que viven allá y a los que han tenido que emigrar, no les queda otro que el apoyo internacional. Y el apoyo internacional tiene que ver con los gobiernos, con los países, con las instituciones, organizaciones multilaterales, pero también con el apoyo y la fuerza que se haga desde afuera, aparte de lo que puedan hacer los pobres adentro muertos de susto de que no les secuestren a alguien o a ellos mismos. Y por eso que nosotros queremos, o estamos haciendo el esfuerzo de mantenerlo siempre al día, y con una noticia lamentable,
sí,
la de hoy, que es que se formalizó la petición de la fiscalía de ese país, la formalización de la fiscalía de pedir arresto para Edmundo González Urrutia. Esto tiene que ver con que la fiscalía que dirige Tarek William Saab, el fiscal general de esa dictadura, acusa al candidato ganador de las elecciones del 28 de julio, Edmundo González Urrutia, un hombre de 75 años que lleva un mes y tres días sin aparecer en público, porque no puede aparecer en público
peligra su vida o al menos su libertad.
Bueno, se le acusa de conspiración y usurpación de funciones, y esta petición cae en un espacio específico de los tribunales de justicia, y hace mención a la dedicación a los temas de terrorismo.
Sí, exactamente.
Le da todo el énfasis.
¿Y tú sabes por qué sería usurpación de funciones? Porque él se habría arrogado, habría tomado las actas y habría difundido las actas, y además habría estado detrás del hackeo que hubo ese día. ¿Te acuerdas tú?
Sí, saqueo terrible.
Sí. El hackeo de los computadores, que no se perdían los resultados. Bueno, estaría él detrás de eso.
Así que está ya, se emanó la orden de la fiscalía, la recibió un tribunal. La complejidad de todo esto, y valga ser redundante y repetitivo, no es autónoma ni la fiscalía, ni el tribunal, ni el tribunal de la fiscalía, ni la fiscalía del tribunal, ni el fiscal del gobierno, ni el tribunal del gobierno. Son todos lo mismo. Son todos
adláteres de Maduro, grupo, y su compañía.
Un grupo de instituciones que en teoría y constitucionalmente deberían tener una autonomía, pero que en la realidad funcionan desde el espacio del gobierno del Palacio de Miraflores, donde está Nicolás Maduro Moros dirigiendo la dictadura junto con sus otros secuaces. Por lo tanto, esta es una orden dirigida que no tiene ninguna posibilidad de no ser cumplida. No tiene ninguna posibilidad de ser discutida ni debatida en un tribunal.
Claro, no puedes apelar, digamos. Aquí. O sea, podrías apelar quizás, pero caería en saco roto. Recordemos que la semana pasada se ausentó a tres citaciones González Urrutia.
Y esa es la razón por la cual.
Y claro, y por eso, como no se presentó a estas tres citaciones, donde habían casi nulas garantías respecto a un debido proceso, digámoslo, finalmente se dicta esta orden de detención.
Exactamente. Bueno, vamos a estar atentos a ver si se ejecuta, cuándo se ejecuta y si va a ser con, qué sé yo, con publicidad, con si lo vamos a ver. Me imagino que la oposición está, bueno, obviamente está hiper requete contra atenta, porque este es un paso distinto, este es un hito, el momento en que se detenga Gonzalo Cerrutia es un hito que yo me imagino que va a mover a quienes hasta ahora se han mantenido impávidos, mirando para el otro lado, haciéndose un poquito los suecos. Porque una cosa.
Hay un punto de inflexión, claramente.
Disculpa, una cosa es que te roben una elección, que es gravísimo. Otra cosa es que quien ganó la elección no le reconociste el triunfo, pero además lo metiste preso acusándolo de actos de terrorismo. Porque entonces ahí las cosas ya se convierten en algo bastante más grave, porque después no vamos a ver exactamente dónde está detenido, no, todas estas cosas que ya sabemos que pasan con los otros líderes de la oposición. Pero ha llegado a un nivel, además demuestra, creo yo, simbólicamente, un desparpajo y una actitud de enfrentar la coyuntura de una manera de desconocer ni siquiera un atisbo de acuerdo posible. ¿A quién llamas tú a un acuerdo? Y esto es válido para que lo entiendan aquellos que están tan confiados en que se puede acordar o se puede todavía tener espacios de negociación con una dictadura. Nadie que quiera negociar actúa de la manera tan feroz como actúa esta dictadura de meter preso a alguien, no solamente no reconocerle su triunfo, meterlo preso. Así que vamos a estar atentos. 7:23 PM, está haciendo una.
Nada personal. Bueno, mientras.
Bueno, retomemos lo que hablábamos al principio. Daniel Jadue salió en libertad hoy día.
Sí, 91 días
preso. 91 días preso. A ver, la semana pasada habíamos adelantado la posibilidad que ocurriera con bastante. Porque los argumentos que pudimos reportear hablaban de que había novedades que daban espacio a pensar en que la detención de Jadue era más que revisable. Y además porque estas cosas, el contexto social influye. Y el contexto social ya empezaba a hablar de algunos dirigentes políticos no vinculados al Partido Comunista, o sea, con cierta distancia, con mirada honesta, con mirada desprejuiciada, abogados que han sido ministros de Estado, en fin, que no tienen ninguna similitud ni apariencia o ninguna
adhesión
al Partido Comunista, que habían hablado que parecía, les parecía exagerada la prisión de Jadue a estas alturas. ¿En qué radica, básicamente, porque tenemos un invitado, le pedimos un segundito que nos espere, en qué radicaría o radicaba la esperanza de la defensa de Jadue?
Los antecedentes, ¿cuáles
serían? Los nuevos antecedentes serían, el primero, el que el Tribunal Calificador de Elecciones ya había determinado que Jadue no era más, o sea, que Jadue era a esta altura es un exalcalde, claro, no un alcalde suspendido. Es decir, igualaban condiciones a Cathy Barriga, por ejemplo.
Claro, ya no podía volver a ejercer el cargo, por lo tanto, la posibilidad de que ejerciera presiones a través de su cargo de alcalde ya no era posible.
Y era un argumento muy utilizado por el tribunal para darle esta prisión preventiva el 3 de junio. Eso ya no estaba. Y dos, que el abogado estima, y así lo hace en su presentación, en que hay nuevos argumentos que indicarían que no es, a juicio de la defensa, obviamente, que no es una persona a la cual los argumentos que están sobre la mesa puedan aplicársele o no se le puede investigar como, o sea, que no habría delito, que no habría administración
desleal,
que los argumentos que el tribunal ya posee nuevos antecedentes, con los cuales no lo harían pensar en que estamos hablando de una persona que cometió estos delitos y que no sería, al final de la investigación, merecedor de estas condenas.
De hecho, que van a insistir en su defensa respecto a la inocencia total de Daniel Jadue.
Eso es lo que dice, que es la inocencia que hoy día tendría el juez delante a la vista, la eventual inocencia, más que la culpabilidad, como se le acusó por parte de la Fiscalía al principio, los que harían plausible y merecedor de esta libertad. Dicho sea de paso, la Fiscalía va a apelar porque sostiene que todo sigue exactamente igual y, a diferencia de lo que dice el abogado de Jadue, no hay ninguna novedad que haga pensar que hoy día es más inocente que culpable. 7:26 PM, estás en Duna.
Nada personal. Y ya está con nosotros nuestro entrevistado de hoy. Se trata de Carlos Gajardo, abogado, ex fiscal del caso Penta, entre muchos otros. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás?
Hola, Carlos. ¿Qué tal? Bienvenido a Radio Duna.
¿Cómo están ustedes? Gracias por la invitación, Matías y Josefina. Un gusto, como siempre, conversar.
Bueno, la conversación se tiene que centrar en este caso en el ex fiscal Manuel Guerra, con quien te tocó participar en las investigaciones, bien ya muy a esta altura icónica, ¿no es cierto? Caso Penta, financiación irregular de la política, donde él era jefe en la fiscalía, tú operabas en esa fiscalía y trabajabas allí, pero él fue uno de tus jefes, tuviste bastantes encontrones con él por desavenencias, qué sé yo, profesionales y formas de llevar adelante la investigación. Pero hoy día tú has comentado que, ya en virtud de los del conocimiento de los nuevos antecedentes, de los audios, qué sé yo, dice que los audios, y si tú lo aparejas, estos audios, con los datos materiales de adquisición de bienes, departamentos, autos de alta gama, te hacen pensar que habría que investigar cómo obtuvo los recursos para esas compras.
Me parece que es un antecedente bastante evidente que tiene que efectuar la Fiscalía, ¿no? Y creo que la Fiscalía va a estar en esa disposición. Acá se ha abierto una investigación por la posible irregularidad al haber tramitado una causa. Esos hechos en su momento fueron los que motivaron la renuncia al Ministerio Público por nuestra parte, junto con el colega fiscal, exfiscal Pablo Norambuena. Y los nuevos antecedentes vienen a ratificar las sospechas que en su momento nosotros manifestamos, que manifestó el Consejo de Defensa del Estado, la propia abogada a cargo del caso María Inés Horvitz, ¿no es cierto? Y por lo tanto, estos nuevos antecedentes, que son el hecho de que se hayan conocido WhatsApp, donde se estaría conversando Luis Hermosilla, la fórmula para buscar una salida acorde a lo que Andrés estimara, Andrés Chato, ni más ni menos, y que luego de la salida del Ministerio Público, el ex fiscal Guerra hubiera terminado trabajando en la Universidad San Sebastián, justamente cuya dirección en la Facultad de Derecho y hoy día en la Junta Directiva tiene Andrés Chatri. Bueno, por supuesto son antecedentes que hacen que sea necesario investigar cuál fue el motivo para que se tomaran estas decisiones que institucionalmente se ha dicho que son el Consejo de Defensa del Estado, ¿no? Y la propia Fiscalía Nacional, cuando tuvo que dar su opinión, que institucionalmente fueron consideradas no correctas, claro, jurídicamente.
Carlos, en ese momento yo recuerdo cuando ustedes salen también de la fiscalía, presentan su renuncia, evidentemente la relación con el ex fiscal Guerra no era buena, pero se habla básicamente de diferencias de criterio. A ustedes no les gustaba cómo él estaba llevando la investigación, hubo choques respecto incluso de las aristas de investigación, pero en ese momento nunca se habló, al menos, de tráfico de influencia o de posible corrupción. ¿Ustedes prefirieron callar esos datos o no los sabía de frentón? Esto es nuevo.
Yo diría dos cosas. Lo primero, no es que hayan habido diferencias de criterio, ¿no? Como si alguien piensa que el día está más helado o más caluroso. No, acá lo que nosotros reclamamos en nuestra renuncia, y eso está escrito en una carta, en una larga carta, ¿no es cierto? Es que las decisiones que se estaban tomando no eran compatibles jurídicamente. En el caso específico, nuestra renuncia, Josefina, se motiva porque la Corte Suprema había recientemente ordenado el desafuero de Iván Moreira, eso en el mes de noviembre, requisito para poder ir a juicio oral, ¿no? Uh-huh. Sin el desafuero tú no puedes ir a juicio oral, el único sentido que tenía el desafuero era poder avanzar con la causa hacia juicio oral. Eso sucede en el mes de noviembre, y luego en el mes de enero, apenas dos meses después, a espaldas nuestras, nosotros no nos enteramos de estas conversaciones que estaban existiendo, se toma la decisión de suspender condicionalmente la causa. Pero esa es una de las aristas irregulares. La segunda tiene que ver con la decisión que se toma de eliminar el delito de cohecho en el caso Penta para los controladores del caso. Esta decisión se toma cuando nosotros ya renunciamos a la fiscalía y fue impugnada por el Consejo de Defensa del Estado y además con opinión contraria de la propia Fiscalía Nacional, ¿no? De la Unidad Anticorrupción, que recomendó que no había que tomar esa decisión, pero quien toma las decisiones finalmente es el fiscal nacional. Entonces, no es que aquí existan diferencias de criterios jurídicamente admisibles, no, acá hay decisiones que no tienen una explicación jurídica. Por supuesto, en esos momentos nosotros no conocíamos estas comunicaciones impropias con el señor Hermosilla y con el señor o para hacer, ¿no es cierto?, coincidir con la opinión del señor Tazo, y eso se acaba de saber hace dos semanas, y el hecho de la contratación del señor Guerra una vez que renuncia a la fiscalía en la Universidad San Sebastián, tampoco, por supuesto, al momento de presentar nuestra renuncia la conocíamos. Pero la denuncia de que esos hechos a nosotros nos parecían graves, la hicimos en su momento, y tal gravedad le dimos que presentamos la renuncia a la institución, ¿no es cierto? O sea, no fue que nosotros hubiéramos dicho, oiga, esto nos parece mal. No, dijimos, esto es gravísimo y no podemos seguir en una institución que está tomando esta decisión.
Carlos Gajardo, ¿ustedes lo que ven es plausibilidad en que se haya cometido un ilícito, o tienen algún antecedente de que efectivamente se cometió? Ustedes dicen, es raro esto, calza esto, ahora me calzan más cosas, se nos empieza a cerrar, pero todavía todo en el margen de lo plausible, o tienen algún antecedente concreto de algún acto irregular.
Los antecedentes concretos son los que he expuesto, Matías, ¿no? Que son antecedentes concretos, no son
la comunicación con Hermosilla,
por ejemplo, ya, la contratación a la que he hecho referencia, ya. La decisión de tomar la decisión de suspender y de eliminar el cargo de cohecho.
Claro,
no,
pero
se entiende bien esto, ¿no?
No, sí lo entiendo. Lo que pasa es que la pregunta
déjeme decirle. O sea, la decisión de que un fiscal, la persona que tiene que perseguir criminalmente a los delincuentes en Chile, haya tomado la decisión de eliminar un cargo. Si esto es como que al tren de Aragua el fiscal diga, no lo voy a perseguir por tráfico, lo voy a perseguir solo por secuestro, ¿no? Y elimina todo un cargo. En contra de la opinión del Consejo de Defensa del Estado y en contra de la opinión de la propia Fiscalía Nacional. Son hechos gravísimos. Ya, no recuerdo que en este país
no se programa
que pase cualquier cosa y que nada tenga
consecuencias. No, sí, está bien.
Yo
quiero argumentar, tratar de argumentar con una lógica para entenderlo mejor. Es, por ejemplo, el que haya sido contratado después hace plausible todo lo anterior, más no explica necesariamente que eso es un acto irregular. El que haya eliminado, salvo que el señor Guerra, ahora ante un tribunal, explique las razones que tuvo, entregue los antecedentes, me refiero a que, en contrario, tendría que ser alguien que te dijera un mail, que pareciera que le dijeran, Manuel, elimina tal cosa y yo te deposito tanta plata. ¿Me entiendes lo que...? No estoy diciendo que no es grave la concatenación de hechos.
Lo entiendo. Las cosas, por supuesto, no funcionan así, Matías. No, usted si quiere cree que va a encontrar un correo que diga, haga esto y yo te deposito tanto, eso no existe. Pero lo que tiene razón...
No sé, con los WhatsApp hemos visto que existen cosas que no nos imaginábamos.
Lo que sí tiene razón es que, por supuesto, una investigación penal la tiene que llevar adelante la Fiscalía, ¿no? Que tiene los instrumentos para investigar profundamente aquello, y una definición penal solo la puede dar un tribunal de justicia. A todas las personas les favorece la presunción de inocencia, eso es obvio. Lo que a mí me parece evidente, y creo que la Fiscalía está actuando en consecuencia, es que estos hechos deben investigarse penalmente. O sea, me parece de una obviedad tan obvio que la Fiscalía lo está haciendo.
No, todos los antecedentes entregados dan, o sea, de cajón, como se dice en buen chileno, en que esto hay que investigarlo. O sea, son demasiados.
De hecho, sí. Se está investigando.
No, por eso era mi pregunta. Si es que es porque es de cajón y es obvio, sería casi una indolencia, no sé, una falta, digamos, al buen servicio o al no investigarlo, pero no es que haya un antecedente palmario que hoy haga cambiar las cosas, digamos, se van sumando antecedentes.
Hay antecedentes palmarios nuevos, porque han hecho cambiar las cosas, por supuesto, claro. Que son estos correos electrónicos, estos WhatsApp. Que hemos conocido. Y respecto a la indolencia, es un muy buen punto, porque yo creo que efectivamente lo que hubo acá en el Ministerio Público fue indolencia, exactamente. Esto sucedió a vista y paciencia de todo el Ministerio Público, ¿no? Cuando esto pasó, el Ministerio Público fue consciente, el fiscal nacional vio lo que estaba sucediendo, el Consejo de Fiscales vio lo que estaba sucediendo cuando se suspendió a Moreira, después cuando se eliminaron los cargos de cohecho, eso fue público, digamos, no es un asalto que se haya hecho y que nadie se haya enterado. Eso sucedió a vista y paciencia de todo el mundo. Y me gusta su palabra, lo que hubo, por supuesto, por parte de la Fiscalía fue indolencia, un dejar hacer un acto que jurídicamente no era razonable.
Carlos, en ese sentido, y previo a porque ustedes ya cuando se declara el cohecho ya habían salido de la Fiscalía, durante la investigación, ¿ustedes en algún momento sintieron algún tipo de presión por parte del fiscal Guerra o se les pidió hacer ciertas cosas que estuvieran en contra básicamente de lo establecido o no fue así?
O sea, lo único que se nos pareció que estaba en contra de lo establecido era la suspensión. Déjeme decirle así una línea de tiempo para que se entienda, ¿eh? Nosotros cuando comenzamos a investigar el caso Penta fue bajo la dirección del fiscal Alberto Ayala, antes de la llegada de Manuel Guerra a la zona oriente. Eso fue en junio del 2014. En febrero del 2015, lo deben recordar, nosotros, con el fiscal Pablo Norambuena, abrimos lo que se llamó la arista SQM. En el marco de la investigación del caso Penta, se descubre que hay también financiamiento de SQM, ya no solo para gente de centro-derecha, sino que de manera transversal. Y en febrero del 2015, el fiscal de la época, Alberto Ayala, nos quita la causa, lo que provoca nuestra primera renuncia al Ministerio Público, que a su vez provoca que sea el fiscal nacional el que tome la investigación, la saque de la Fiscalía Oriente, y nosotros nos vamos a trabajar con el fiscal Sabas Chaguán a la Fiscalía Nacional. Lo deben recordar, sí, esa secuencia de hecho, ¿no? Entonces, la primera parte del caso, el fiscal regional es Alberto Ayala, desde el 2014 hasta febrero del 2015. De febrero del 2015 hasta diciembre del 2015 se tramita bajo la dirección de Sabas Chaguán, que termina su periodo en ese momento, y por decisión del fiscal del nuevo fiscal nacional, Jorge Abbott, a partir del año 2016, la causa pasa a ser investigada, dirigida por Manuel Guerra, con nosotros como equipo investigador. En ese momento, la verdad que el caso Penta básicamente ya estaba finiquitado en su aspecto investigativo. No hubo grandes descubrimientos, novedades, hubo diligencias muy menores. Nosotros lo que hicimos fue en su momento presentar la acusación, se acusó a 36 personas, se pidieron penas de cárcel por delitos tributarios y cohecho en contra de los señores Delgado y Avín, y se pidió una pena de 3 años de presidio a Iván Moreira por los delitos tributarios, pero además de otras 33 personas adicionalmente, ¿no? Es en el marco de ese estado procesal de la acusación presentada es que el fiscal Guerra toma esta decisión de suspender el caso respecto de Iván Moreira, y es el que provoca nuestra renuncia al Ministerio Público.
Claro. ¿Ahí usted en algún momento señaló, o no sé si lo señaló directamente, pero que el fiscal Guerra de alguna manera había comenzado una campaña en su contra?
No, yo, eso fue algo que se dijo, me parece, en alguna nota. Yo, la verdad que nunca tuve alguna diferencia personal con el fiscal Guerra. Lo que tuvimos fueron este profundo quiebre jurídico respecto a las decisiones. No habíamos tenido problemas con anterioridad a este quiebre, digamos, provocado por la decisión de suspender condicionalmente el caso. Para nosotros, con el fiscal Pablo Norambuena, todo esto fue muy sorpresivo, ¿no? O sea, cuando se nos comunica en enero del año 2018, cuando en la semana que estaba presente el Papa en Chile, ¿no es cierto? O sea, había todo un
comentario
y dando vuelta, ¿no? Que se va a suspender la causa respecto a Iván Moreira. Yo lo que puedo decir es que para mí fue absolutamente sorpresivo, no lo vi venir de ninguna manera.
Carlos Gajardo, por último, en las múltiples causas que le ha tocado tramitar como fiscal o como abogado independiente, luego, ¿es posible, es dable que los abogados conversen, tengan trato de algún tipo con los fiscales que investigan las causas, ya sea para llegar a acuerdos, para negociar extrajudicialmente? Lo pregunto con mucha inocencia porque nunca me ha tocado. ¿Se puede hacer eso?
O sea, que existan conversaciones entre las partes, eso pasa todo el tiempo, ¿no? De que las partes, los fiscales con los defensores, tengan comunicaciones respecto al término de las causas, eso pasa todo el tiempo. Lo que es irregular en el caso de Guerra con Hermosilla es que Hermosilla no era abogado del caso. O sea, si usted me dice, Hermosilla, ¿a quién representaba en el caso Penta? No representaba a nadie, ¿no? Entonces, usted como fiscal no puede estar conversando con un abogado que no es parte del caso. Eso es una infracción grave que puede ser además constitutiva de delito, por cuanto usted le puede estar revelando antecedentes de una investigación donde él no es interviniente. Y eso se llama revelación de secreto. Usted no puede darle antecedentes de una causa a una persona en que esa persona no es parte. Si él hubiera sido abogado, por supuesto que los abogados en este caso eran Julián López respecto de los controladores, Gabriel Zaliasnik respecto de Iván Moreira, Jorge Bofill respecto de los demás empleados de Penta, el señor Hermosilla no era parte del caso, y por lo tanto que se esté conversando con él respecto de una posible salida del caso, además consensuada con Andrés Chadwick, por supuesto que es completamente irregular. Eso no puede suceder por la sencilla razón que el señor Luis Hermosilla no es interviniente en el caso.
¿Y Andrés Chadwick en qué parte entraría de la oración?
En ese caso tampoco tenía ninguna vinculación. En el caso Penta había una arista vinculada al expresidente Sebastián Piñera, ¿no? Que tenía que ver con los forward. Habían forward que se habían firmado falsamente entre empresas Penta y Inversiones Bancorp, y por ese hecho fue formalizado una persona de que trabajaba con en Bancorp, que es de nombre Santiago Valdés, sí, y que luego fue sobreseguido después que yo me fui de la fiscalía. Pero esa era la arista que de alguna manera involucraba al expresidente Sebastián Piñera, que fue tuvo cierta polémica porque esa arista la develamos en una audiencia pública indicando que la dirección de la empresa era Boquindo 3000, ¿no? Y eso generó cierta polémica porque era evidente la vinculación con las empresas Bancorp. Pero esa arista se desarrolló judicialmente, fue formalizada el representante de esa empresa, que era Santiago Valdés, y luego entiendo que por temas de prescripción se decidió su sobreseimiento.
Perfecto. Bueno, Carlos Cajardo, exfiscal.
Estamos haciendo retro.
Sí, 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 no, pero... Es que para entender la coyuntura, ¿no?, actual es importante, sí, recordar cómo sucedieron las cosas.
Y hay gente joven que hace 10 años atrás no tiene idea de que estas cosas pasaron, ¿no? Porque ya han pasado 10 años de todo eso.
Como la prehistoria, dice usted.
Claro, hay mucha gente que no tiene idea, ¿no? La gente que hoy día tiene 25, 30 claro, años no sabe de qué estamos hablando. Bueno, fue un caso importante de financiamiento de la política, ¿no es cierto?, que terminó de muy mala manera, y yo creo que ojalá aprenda que este tipo de causas, como las causas que se están investigando ahora del señor Hermosilla, no pueden tener ese tipo de término.
Carlos Gajardo, ex fiscal del caso Penta, abogado, muchísimas gracias por conversar con Duna, como siempre.
Hasta luego.
Gracias por la invitación.
Chao, gracias. 7:00 p.m, 43 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Y vamos a saludar a nuestros patrocinadores, si te parece.
Me parece.
Hotel Mandarín Oriental Santiago, un oasis en el corazón de la ciudad que combina la mejor de la hotelería de lujo con experiencias gastronómicas excepcionales. Ven, conócelos en Avenida Kennedy 4601 Las Condes, Santiago.
En Fundación UC Christus trabajan para cambiar la vida de 1000 personas efectuando 1000 cirugías y así mejorar la calidad de vida y ser aporte en la reducción de listas de espera. UC Christus trabaja para quien no puede, pueda. Conoce más en fundacionucecristus.cl.
Y una vez más, el prestigioso ranking Shanghai posicionó a la Universidad Andrés Bello entre las 4 mejores universidades chilenas por la calidad de su investigación, y es la única universidad privada no tradicional en ser reconocida por esta importante medición.
Y los protagonistas de la noticia están cada día en Desde la Redacción, el programa de streaming de La Tercera, entrevistas y análisis de la actualidad junto al mejor equipo de periodistas y editores. A las 10 de la mañana por latercera.com y también por su canal de YouTube. Desde la Redacción, donde nace la noticia.
Atención, amantes de la nieve, esta temporada La Parva te invita a disfrutar de la montaña con hasta 50% de descuento en días de semana, con stock limitado. Aprovecha estos precios únicos desde 27 mil pesos. Compra ahora en recargaonline.laparva.cl.
¿Eres Fonasa y además tienes preexistencias? El seguro de salud full ambulatorio Dávila de Consorcio es para ti. Podrás atenderte en Red Dávila y Centros Médicos Vida Integra por 13.990 pesos. Cotízalo en consorcio.cl.
Pausa y volvemos, estás en Duna.
Nada personal.
La vida debe ser comprendida hacia atrás, pero debe ser vivida hacia adelante.
En Duna, el filósofo danés Søren Kierkegaard. Duna, reflexiones y sonidos de tu mundo.
Cuando llegas a ese momento de tu vida, de grandes decisiones, como cuando te vas a vivir solo, o cuando decides emprender, o que tu hijo tiene 4 patas. También es el momento de pensar en tu salud, con el mejor plan para tus planes, pensados especialmente para ti. Colmena está contigo, con acceso a clínicas y centros médicos privados de primer nivel. Desde siempre, y hoy más que nunca, Colmena está contigo.
Formar capital humano avanzado, que sea capaz de buscar soluciones a los problemas más complejos de nuestra sociedad, ha sido el objetivo que Universidad Andrés Bello ha fomentado desde la creación de su primer programa de doctorado. Integrados por sólidos claustros académicos, hoy UNAP posee 14 programas en las más diversas áreas del saber y cuenta con más de 400 graduados que realizan investigación de alto nivel. UNAP, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
Oye, ¿cómo haces para mantener bajo control toda esta flota de vehículos?
Ha sido un proceso de 35 años de aprendizaje, no mía, sino de Europcar Tattersall, que tiene más de 18.000 vehículos en operación, con 29 talleres propios en todo Chile.
¿Y dónde puedo cotizar la mía?
¿Tu flota de leasing operativo? Fácil. Entra en europcar.cl y encuentra tu flota y beneficios que necesitas para cada desafío. Europcar Tattersall, tu solución de movilidad.
En Fundación UC Christus trabajamos para que quien no puede, pueda. Queremos seguir siendo un aporte a la salud del país, ayudando a reducir las listas de espera con todo el respaldo y calidad de la medicina UC. Nuestro desafío: 1000 cirugías ambulatorias, 1000 sonrisas, 1000 oportunidades. Fundación UC Christus, trabajamos para cambiar 1000 vidas. Conoce más sobre esta iniciativa en fundacionucecristus.cl.
Si sabes que de los errores se aprende, pero prefieres aprender informándote, invierte como piensas. Conoce la nueva plataforma de inversiones de BTG Pactual en btgpactual.cl/inversiones.
Ya entró en vigencia la Ley Karin. Y en Talana podemos apoyar a tu organización. ¿Necesitas un canal de denuncias confidencial y fácil de usar? Con nuestro módulo Centro de Requerimientos tendrás un canal de denuncias interno que te permitirá trazar la información y gestionar fácilmente las denuncias respetando la confidencialidad. Entra a talana.com, conoce nuestras soluciones y construyamos un espacio laboral preventivo y seguro para todas y todos. Talana. Tecnología humana.
Jóvenes de las escuelas de arte de todo el país se reúnen en Convergentes, nuestra nueva exposición en la Sala de Arte CCU. Hasta el 5 de octubre puedes visitar la muestra y conocer la nueva generación de artistas visuales de nuestro país. Avenida Vitacura 2680, a pasos del Metro Tobalaba. Más información en ccuenelarte.cl.
Si sabes que de los errores aprende, pero prefieres aprender informándote, invierte como piensas. Conoce la nueva plataforma de inversiones de BTG Pactual en btgpactual.cl/inversiones.
Son los infiltrados. Los editores de La Tercera están en Nada Personal.
7:49. Vamos, presentando.
Con nosotros, Eugenia Fernández, ¿qué tal? ¿Cómo estás tú? ¡Tantara! Faltaron las fanfarras, Richie.
¿Cómo estás? Bien, ¿y ustedes cómo están?
Muy bien, nuestra editora de La Tercera Domingo.
Aquí estoy.
Aquí está, cuántas historias se están escribiendo, qué difícil está la pauta, ¿no?
Pucha, sí, días. hay que elegir bien. Hoy día, más los lunes, es como nuestro día de reunión de pauta. Mm. Entonces, estamos como
cambian
todo el día.
Tanto, eso sí.
Sí, uno empieza trabajando, pauta, claro, el lunes uno como que empieza como tirando líneas gruesas, sí. Y el miércoles ya tenéis más o menos claro
para
dónde va la micro, pero esta semana, sobre todo la última, estuvo súper movida, entonces como hubo que subir y bajar temas, sí. El mismo miércoles.
Conversamos con la José antes del programa y en la mañana en el café con la Euge,
sí.
Y creo que estamos más o menos todos de acuerdo en que estar muy atento a todo lo que está pasando y también estar atento a otra cosa de la cual nosotros estamos expuestos a eventualmente equivocarnos, es a ser capaces de distinguir ese gris que a veces hay entre lo público y lo privado, entre el interés público y las reuniones privadas, porque
y el comidillo
y va a salir, es tal el flujo de información que hay, que nosotros mismos, partiendo por mí mismo para no mencionar a nadie, el riesgo de equivocarme o de equivocarnos en no hacer publicidad a temas que son parte de la vida privada de personas, sencillamente porque aparecen en un chat. Porque entonces le vamos a dar una cobertura un aspecto, una apariencia delictiva a cosas que no necesariamente lo son. No. O sea, si se prueba que son, bienvenido a informarlo. Pero el que haya una comida entre A y B no significa que A y B hicieron un delito. Aunque A en una parte es un delito y B en otra parte es un delito y ambos conocen a C, el que A y B se hayan juntado a comer churrasco, tomate, palta, no es necesariamente indicador de que ahí se produjo un delito. Entonces, vamos a tener que ser hiper cuidadosos de no pasarnos de largo, porque sí. Es bien borroso el límite. Sí. Sí. Eso más porque yo en la mañana comentaba esto con la y recibí conversación y input feedback de auditores que con cierta razón me hicieron ver este punto y sí, lo discutí un rato punto, sí, y hay un punto en que se cuida, sí. O sea, perdona hacer esta
no, y es verdad porque además traducción. Sabemos que el miércoles la defensa de Luis Hermosilla va a recibir la carpeta con los 770.000 páginas de mensaje.
Un disco de un
sabemos pera. Que va a sí sabemos que va a discriminar, digamos, y va a haber algunas cosas que van a salir y otras no. Pero claro, ahí, ¿qué es de interés público? ¿Qué no es de interés público?
¿Qué secreto profesional?
No, porque supuestamente ellos van a discriminar exante eso.
Sí.
Y no van a publicar todo, no es que van a publicar las 700.000 páginas.
No, por supuesto que no.
Entonces, exante van a ver qué es lo que no es materia o no está resguardado por el secretario profesional y tampoco es parte de la intimidad de Luis Hermosilla, que por cierto la sigue teniendo.
Guardarla y respetarla.
Exactamente.
Ahora, si uno... Es que no es así, pero si uno fuera súper, súper preciso, todo podría ser secreto profesional. Porque a la larga, lo que hacía Luis Hermosilla era prestar servicio. Alguno sería como abogado, otro sería como lobista, como otro como asesor. O sea, si uno fuera súper purista, todo puede ser secreto profesional, ¿o no?
No,
las conversaciones personales no.
Ser un amigo para ir a jugar a la pelota.
No, eso no. Pero si tú tienes una conversación con un fiscal, con un ministro, ¿es secreto profesional o no?
No, yo creo que no cubre el secreto profesional de un abogado eso.
No sé.
Que es distinto a nuestro secreto.
Es una
al secreto de los periodistas que tuve un secreto de fuente, ¿cachai?
Por eso, no sé, pero...
Pero yo creo que todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con el lobby de nombramientos, no sé, a propósito de lo que queríamos conversar, que es de la fiscal regional Oriente, que es la fiscal Lorena Parra, que ella dice que le envía su currículum, eso por cierto no es secreto, no está resguardado por secreto profesional. O sea, ella no es cliente, él no asesora,
Es una lucha que
son cosas
pidiendo.
Que quedan ahí abiertas, hija. Pero sí, yo creo que aquí va a haber que hay que hacer una discriminación. Hay también muchas filtraciones que han salido antes de que se conozca esto de forma como más íntegra. Como siempre ocurre en estos casos, siempre hay más filtraciones interesadas. Sí, es un caso complejo de abordar en términos periodísticos. Sí.
Tal cual.
Sí.
¿Y cómo está
sí.
la cosa dentro de la fiscalía? Porque, pucha, que ha salido.
Bueno, ustedes mismos acaban de tener una entrevista larga con el ex fiscal Carlos Gajardo por el tema. Es que esto no solamente ha salpicado al propio Luis Hermosilla, no ha salpicado además a su amigo y ex socio Andrés Chadwick, no ha salpicado solo a Factop, a Leonardo Villalobos, etcétera, sino que también ha salpicado a los propios fiscales que están investigando el caso. Nosotros llevamos ayer una entrevista muy buena, muy detallada, yo pienso que quedó muy bien explicado todo, que hizo la Leslie Ayala con José Carvajal, que son nuestros periodistas de la Crónica del Diario. Entrevistaron a la fiscal Parra y al fiscal Miguel Ángel Orellana, que son dos de los tres miembros de este equipo especial que están viendo el caso. Y lo que ocurrió ahí es que, claro, es que tanto la fiscal Lorena Parra como el fiscal Ángel Valencia Nacional, ambos tienen mensajes con Luis Hermosilla. Y en el minuto en que Juan Pablo Hermosilla dice, bueno, entonces voy a pedir el teléfono para dar a conocer todos los mensajes que tenía mi hermano, la fiscalía tiene que rápidamente mandar un comunicado a prensa diciendo que ambos tienen
tanto Ángel Valencia como
la Lorena Parra, sí. Ambos tienen mensajes. Ellos dicen que es antes de que empezara el caso, ella incluso dice que es mucho antes de que fuera nombrada como fiscal Oriente, pero también en el último plazo, es decir, cuando las cosas ya estaban como medias cocinadas, ella dice. Pero lo cierto es que hoy día se abre un debate, sobre todo en el caso de ella, y es un debate en el cual damos cuenta en la tercera PM, respecto de si ella debiera inhabilitarse o no en la causa. ¿Qué es lo que nos dice ella en la entrevista? Que ella advirtió al fiscal Ángel Valencia, antes de empezar con la investigación, que ella tenía estas comunicaciones con Luis Hermosilla, pero que eran unas comunicaciones que habían sido, creo que el 31 o 30 de julio, y que su elección se iba a ser votada el 12 de agosto y que por lo tanto esto ya estaba medio cocinado. Ante la pregunta específica del periodista que le pregunta, bueno, hay tres ministros de la Corte de Apelaciones que dicen que recibieron el llamado y que votaron por usted, ella dice, bueno, yo no sé en realidad qué gestiones fue las que hizo don Luis Hermosilla para esto, yo solamente le mandé mi currículum como para si lo podía referenciar, pero yo no sé, no tengo cómo saber cuáles son las gestiones. Esto no solamente habla como del precario sistema de nombramiento, ¿no? Judiciales, que dependan así como de mandar el currículum a alguien
prácticas.
Que te pueda referenciar.
Malas prácticas.
Que es algo tan. Que la persona que lo hace, en fondo, la fiscal, por ejemplo, que lo hizo, no tiene ningún control respecto de qué pasa con ese currículum, a quién se le manda, a quién no se le manda, quién. Nada. Que no es un currículum que además está que no es público.
¿Por qué no es público?
Claro,
que no todos es público. Los que postula hablamos con el
usted lo comentaba en la mañana también
eso,
¿no?
Sí. Claro, sí, lo lógico, se abre un concurso público, un cargo, todos quienes quieren postular, lo primero que tienen que hacer es suban a esta
plataforma.
Que está en el LinkedIn por lo demás. O sea, no es, o sea, si tú lo haces, quizás no es para dar a conocer quién soy yo, sino que
Es como tu postulación, es tu postulación.
No, y es como acercarte a un manager porque quiere llegar al Festival de Viña. ¿Te fijas? No, no, obviamente conocen tus discos, pero si yo se lo mando al productor...
Claro, es distinto a través de qué mano llega.
El productor no es que conociera a un potencial cantante para el Festival de Viña, es que quiere dar un paso más allá, decirle yo estoy interesado, llegué a través de él, claro. Yo soy este, yo...
Me conoce.
Es muy perjudicial para el sistema.
Sí. Sí.
Habla de que el sistema está muy mal concebido.
Es que
concebido.
Es muy precario una cosa así, ¿no? Como que, no sé, uno se imaginaría que hay como algo un poquito más
formal.
No solamente más público, sino también más formal, claro. Y no tenés como... No, o sea, esto yo creo que es muy difícil de abarcar realmente a través de la ley, digamos, es algo difícil. Los contactos por fuera yo creo que es algo que siempre va a existir, sí, independiente del marco legal que tú tengas, regulatorio, etcétera. Pero da cuenta de lo precario que es el sistema en este momento, hasta ahora, y cómo lo fue en ese minuto. Y además, bueno, también se abre un debate respecto de la inhabilidad o no que debiera tener ella. Lo que nosotros sabemos es que ella se le informó de inmediato al fiscal nacional, Ángel Valencia, cuando se abre el caso, que la Fiscalía Nacional determinó que no había ningún impedimento legal para que siguiera con la indagatoria. Ella además hace una defensa muy fuerte respecto de los resultados que ha tenido esta investigación y de la forma independiente que ella ha logrado demostrar en que se ha llevado a cabo. Y lo que sabemos hasta ahora es que todavía hay confianza en el trabajo de la fiscal y que no hay antecedentes que haga necesario reevaluar si hay alguna causal o no que la margine del caso. De todas maneras, como que se abre igual el manto de duda, ¿no?
¿Para qué?
¿Para qué?
¿Para qué? La propia habiendo tantas miles de causas en otro lado, ¿para qué va a seguir la señora Parra en el caso del señor Hermosilla? Si tienen chat, la inhabilidad es evidente. Ni nosotros tres estudiamos derecho, ¿no es cierto?
No.
Ya me hubiera encantado.
Me habría encantado.
No me hace falta un semestre de derecho. O sea, para muchas cosas me hace falta, pero para discernir frente a estas dudas, no hace falta haber sido abogado. Es un tema de sentido común. La fiscal Parra no puede seguir.
Es curiosa la decisión.
No se le necesita como fiscal, sí en este caso.
Para esta causa, pero es muy curioso que ella, habiendo presentado los antecedentes, habiéndole dicho al fiscal Ángel Valencia respecto a esta comunicación, se haya persistido en la decisión de mantenerla en el caso.
Porque cambian los contextos, la comprensión de los contextos cambió.
Sí, pero sí.
Todos sabíamos que era la Hermosilla. No sopesábamos la profundidad y la gravedad.
Habíamos escuchado el audio. O sea, sabíamos que era un caso que se venía cototudo, marracotudo, como decía.
Ah, claro, el audio.
Claro, ya lo conocíamos. Es post-audio, porque cuando el caso criterio, comienza entonces. Entonces, yo creo que hay una falta de criterio y puede ser quizás.
Sí, porque esto no es una inhabilidad, no es una inhabilidad legal.
No, pero es una inhabilidad de criterio. Y puede ser quizá, y ahí también vuelvo a la especulación, pero puede ser que como el propio fiscal Valencia también había tenido conversaciones con Hermosilla en el pasado, en otro contexto, considero que, tendríamos que inhabilitar a todo el mundo. No sé.
Pero es curioso que se haya persistido en
ese nombramiento.
Es un tema que transita como en líneas grises, ¿cachai? Porque en el fondo tú puedes decir, ok, los nombramientos siempre han sido así, es normal que haya conversaciones entre fiscales y abogados, el tema del currículum es algo que se ocupa en todos los nombramientos de fiscales regionales, etcétera. Pero lo que tú no sabes es hasta qué punto eso es un favor y ahí son favores que son devueltos o no. Y eso es un gris. Es un gris, no es un blanco o negro. Entonces, no hay una inhabilidad legal en este caso. Si es que efectivamente acá no hay como una devuelta de mano, no debiera haber un impedimento ético tampoco. Pero de todas maneras la pone ella en un foco, yo creo, complejo, porque efectivamente algunas de las partes que están metidas en el caso también podrían pedirle a ella inhabilitar, que se inhabilite, a pesar de que a ojos de la fiscalía esto es una investigación que va por buen camino.
Eugenia Fernández, no hemos pasado.
Nos pasamos.
¿En serio?
Eugenia, muchísimas gracias, como siempre.
Está entretenido el tema.
Que estén muy bien. Sí.
Que estén bien.
Hasta luego.
José Río, nos vamos.
Chao. Que te vaya muy bien. Hasta mañana. Chao.